venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt.
Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento.
Soy Rainier Duardo. Me sumo al análisis.
Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele.
A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda.
Buen día a toda la audiencia y, bueno, a mis colegas Rainier Duardo y Bárbara Betancourt, buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Un poco fañosa.
Sí, estás a la moda.
Sí, espero que no sea una mala noticia. Bueno, en la transmisión, en su transmisión de ayer, caramba, estoy sintiendo un feedback, y no es aquí, hay que ver quién tiene puesto a la radio, Rainier.
No, yo no.
Bueno.
Yo tampoco.
Alguien tiene un sonido ahí. Decía que voy a volver con el Titán de Cuba. En su transmisión de ayer, junto a otros dos participantes, hablaban de un tema que está muy caliente ahora mismo. Estoy hablando de los patrocinadores. Saben de qué hablo, ¿no? Si alguien lo dudaba, aquí está la confirmación de que en pocas horas se ha convertido en un nuevo negocio para lucrar con el tema o con el drama de la familia cubana. Pero ¿quién ha estimulado durante más de 60 años la migración ilegal y desordenada a la hora que se le quiere poner control? Bueno, recordemos con el Titán y sus amigos, ¿quiénes pusieron de moda la mentira con este tema? Adelante. Bueno, tenemos un audio preparado, ¿sí?
Entonces tienen un libreto. Eso es un libreto, como bien tú dices, para hacer un performance. Todo el mundo llega y en Cuba la policía te maltrata, la policía te entra a palo, te arrastra, te deja la piel en el piso. Yo no me explico. Entonces todo el mundo llega, a lo mejor. Por eso es que se instituyó ahora eso del patrocinamiento, que tiene que haber un patrocinador para la gente, que en realidad es que tú le pongas un apellido, pero que te hagas cargo de ellos. Y ya están las denuncias por ahí. Hay denuncias de abogados y de gente que están cobrando hasta $1,500 por llenar la planillita aquella, que tú lo puedes hacer online.
3.000 a 4.000, papá, te lo puse yo.
Ah, bueno. Sí, ese es para buscarte, pero ese es para buscarte un patrocinador. Pero tú vas a una agencia de eso y te dicen, no, yo te lleno el papel ahí, dame 300, 400, 500, $1,500. O llenarte un papel que no se cobra absolutamente ni un centavo. Porque siempre están los oportunistas, siempre están los aprovechados. Que por eso es que le caes mal. Por eso es que en Cuba no se puede creer. Por eso la gente no puede creer en los cubanos. Porque le vamos a echar a perder el dado, le vamos a echar a perder el vivido que tienen de sus ganancias, del sufrir del pueblo cubano. Entonces no le crean que lo que dicen es verdad. ¿Y a quién te va a creer? A ti que te están dando 4 pesos por decir 4 barbaridades. A ti que le están dando a la gente el libreto para que lleguen allí y que demuestren o muestren un miedo creíble. Que los mismos jueces y los policías saben que dónde está el miedo, dónde está ellos. Porque cuando le dicen que un policía, no, a mí un policía me dio un garnatón. El policía que está ahí te mira y dice, pero si soy yo te meto 4 tiros. ¿Dónde está el miedo creíble? ¿Dónde está el miedo?
No tienen cara de haber tenido encuentro nunca con un policía. Es que no saben.
Ajá.
Y llegas
al juez, mira, tú le dices al juez que te metieron preso porque te llevaste, no, mi hijo tenía hambre y me llevó un bocadito de mi trabajo. Eso sabe que es mentira, porque aquí tú tienes hambre, tienes miseria, necesidad, lo que sea, y no puedes coger absolutamente nada porque te cortan las manos, te llevan preso y te pasa la vida entera trabajando para pagarle a Walmart. Por ejemplo, si te llevas algo de Walmart, que son multimillonarios. Entonces, ¿cuál es el cuento?
Ese es el punto, Leo, que te hacen, cuando llegan allí, las familias que llegan, jóvenes y mayores y niños, el policía lo mira así, el oficial, y dice, usted nunca ha tenido un contacto con policía. Es que se nota, el que ha tenido contacto con el policía se sabe. Desde que tú empiezas a hablar, te digo, este tiene cara, el léxico ya te enseña a ti de que tú ya tuviste contacto con policía. ¿Por qué? Porque cuando tú eres opositor en Cuba, oye, ya tú te vuelves un embeleguero lingüístico. Y entonces cuando tú llegas a la entrevista, oye, te sale todo así. Sin embargo, esa gente no sabe ni explicarse que el jefe sector no me deja vivir. Fíjate que yo una vez llegué allá a la frontera y le dije a un pobre cubano que me encontré, que fui a ver a la mujer allá. y le digo, bueno, a que le adivino lo que ustedes dicen en la entrevista. Me dice, está bien, dime. Y le dije, el jefe sector me persigue, no hay oportunidades, están dando golpes, te meten preso por pedir libertad. El mismo papel, yo no había visto el papel.
Para todo el mundo.
Todos dicen lo mismo. Es imposible de que tú vivas un país, que tú le llames una dictadura y cuando tú llegas a una frontera resulta ser que un 99% de los que vienen tienen el mismo problema con el jefe sector, con el policía. Es el mismo cuento. Y en esta vida tú puedes tener encuentro con la policía, pero no todo el mundo le pasa lo mismo. Tiene que hacer un cuento diferente. Sí, yo tuve un cuento con el policía y me hizo esto, me hizo lo otro. No, no me deja vivir. Me persigue, me toca la puerta todos los días. Ah, yo busco trabajo y no me dan. Porque solo por pedir libertad, porque no estoy de acuerdo con el sistema. El mismo discurso. ¿Entiendes? Pero eso es implantado. Pero lo más jodido de eso es que es una petición del sistema migratorio americano para que dejarle entrada a un ciudadano que viene mirando. Tú le pides que mientas. Le estás pidiendo que diga mentira y que te haga un miedo. Mira, los cubanos que están estudiados, que son... ¿Quién no estudió literatura? ¿Quién no hizo una obra de alto de teatro en la escuela? Yo hice unas cuantas obras de teatro en la escuela. Y hacer un teatro para un cubano, eso es lo más fácil que hay. No, olvídate. Si los cubanos son un teatro, son una comedia, aguántate, chico. ¿De qué tú quieres que yo te cuente? No. ¿De qué pasa? ¿Por qué tú vienes de Cuba? ¿De Cuba? Si el otro día el carro de Canel, por poco me pasa por arriba. Y nada más porque ya me conoció, de que sabe quién soy yo. No, creo que usted no sabe nada. Y el jefe sector, no. La brigada especial me la han mandado 17 veces. No te meto una historia que, muchacho, todavía agarro un poco de carbón y me hago una pintura por acá. Mira el moretón que tengo por aquí.
Bueno, Reinier, estos son las aventuras y los cuentos que han enseñado, como bien dice el Titán, a que el cubano diga para entrar a Estados Unidos hasta ahora.
Muy bueno realmente el fragmento ese que ha traído de Berlín. Mira, porque además lo grafica muy bien en un lenguaje muy...
Muy popular.
Sí, muy popular. Antes de entrar en el asunto del parol, yo quiero referirme a algo que ellos estaban hablando ahí, que es el llamado miedo creíble, que hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones. Recordemos que el miedo creíble es que usted tiene que demostrar a las autoridades migratorias de Estados Unidos que usted es un perseguido y que usted corre peligro en el país de origen de cómo usted viene, es decir, en este caso Cuba, porque usted corre peligro en Cuba y todos, como dicen ellos, se bajan con el discurso de que si son perseguidos, de que si esto, que si lo otro. Alguien publicaba el otro día un tuit, y quiero citarlo textualmente, lo recordaba ahora a raíz de este fragmento, este mensaje en Twitter, que es muy, muy, muy gráfico, perdonen, es que se me ha perdido. Aquí está, dice, abro comillas, dice, ¿conoces algún caso, aunque sea uno solo, de algún exiliado político de las dictaduras de América Latina que regresara de vacaciones a su país cuando lo deseaba? Recordemos las dictaduras en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, a Cuba. Más de 500,000 de exiliados cubanos van de vacaciones todos los años. Hasta aquí el texto. Y este tuit incluía imágenes de lo que fue una real dictadura y sangrienta dictadura, imágenes ante 1959 en Cuba, que fueron publicadas los horrores de la dictadura de Batista en revistas como Bohemia y también en otros medios al triunfo de la revolución. ¿Cuántos exiliados reales no tuvo la revolución cubana de la dictadura batistiana que tuvieron que exiliarse, por ejemplo, en Venezuela? Y ninguno pudo regresar jamás a Cuba hasta que no triunfó la revolución cubana.
Claro.
O pregúntenle a los chilenos que están aquí en Cuba, que tuvieron que refugiarse cuando la dictadura de Pinochet, que todavía muchos residen porque hicieron familia aquí en Cuba, si alguno podía regresar a Chile de vacaciones una vez al año cuando estaba todavía la dictadura de Augusto Pinochet. Y sin embargo, a esto que llaman dictadura, que es el caso de Cuba, que muchos se van para Estados Unidos, que terminan entrando en la frontera o en cualquier lugar hablando del miedo creíble, al año y un día, cuando tienen la residencia, cuando se acogen a la ley de ajuste cubano, están regresando a Cuba los mismos que entraron a Estados Unidos diciendo que eran perseguidos y que corrían peligro en Cuba. Y esa es la gran falacia, y eso es lo que está ilustrando este hombre, y es también el paralelismo que establecía este tuit con las dictaduras en América Latina en la década del 70 y los años 80.
Bobby.
Ciertamente eso ha sido un argumento, una justificación que se entronizó, y no ahora, eso lleva muchos años. Ahí recuerden que hay personas que salen de Cuba con su pasaporte con expedido por una autoridad cubana, no con un pasaporte falso, se montan en un avión que salió del aeropuerto internacional y llega, lo han hecho a capitales latinoamericanas, a europeas, fundamentalmente a Madrid, y dicen, aplican para ser exiliados políticos. Porque con una justificación similar, ¿no? Su vida corre peligro en Cuba porque está en actividades que están en contra del régimen y hacen exactamente lo mismo. Es decir, este es un modus operandi viejo que
teatro,
ahora...
Teatro, como dice la canción.
Teatro,
de
puro teatro. Que ahora, por supuesto, en la frontera se convirtió en un pase a bordo. Era a lo que recurrían muchísimas personas cuando no podían conseguir todo esto del parol, que ahora está, es lo que está de moda con el patrocinador. Y mire, por cierto, hablando de, aunque tú a lo mejor después profundizas en el tema de esto, yo estaba viendo unos reportajes y tiene mucho que ver con lo que hemos estado comentando hasta ahora, de esos que están ahora aspirando, llenando, aplicando la el documento nuevo y buscándose el patrocinador, están preocupados. Y una de las preguntas más recurrentes, algunos dicen, bueno, eso es cuando se demora, ¿desde dónde me puedo ir? Pero una de las preguntas más recurrentes es, ven acá, y si yo me acojo al patrocinio, pierdo el derecho de volver a Cuba. Es decir, volvemos a lo mismo. Se van por razones que no tienen que ver ni con las que alegan ahí, por mejorar, por salir de una situación que puede ser ciertamente de muchas carencias, por reunirse con familias que llevan mucho tiempo separados, pero quieren seguir el vínculo con Cuba. Lo hacen de diversas maneras. Y acuérdense que hay cubanos que no viajaban directamente a Estados Unidos, que iban por Cancún, que iban por Nassau, que iban por otro para que no le acuñaran el pasaporte y no tener problemas en Estados Unidos, pero nunca dejaban de viajar a Cuba. Es decir, a esas personas que ahora están preocupados, están los que hasta este mismo minuto estuvieron alentando la la migración ilegal y ahora se han montado en este carro, que es una manera de desangrar el país, yo creo, porque tú, sí. El parol, el patrocinador, ¿a quién va a patrocinar? Porque ciertamente pueden ser tus padres, tus hermanos, pero cualquiera puede ser tu patrocinador. Es decir, una persona que tenga dinero, a lo mejor puedo montar un negocio a partir de esto. Sí. Te pago, te cobro tanto y te patrocino, tú aquí me tienes que devolver dinero. ¿Y quién tiene más posibilidades de devolver el favor si no es aquel que esté mejor preparado? Es decir, yo creo que también esto va a ser una vía para seguir sacando de Cuba profesionales que puedan tener un desempeño en Estados Unidos y que puedan asumir las deudas que van a adquirir con los patrocinadores, que no necesariamente, insisto, tienen que ser familiares, que se supone que un familiar después no te cobre este servicio, porque son los que están pagando el dinero para que se vaya por esas rutas tan peligrosas. Es decir, es un negocio. Era previsible que se podía formar el negocio, ya ellos estaban ahí, el Titán y otros, hablando de el que te llena la planillita, el abogado que va a hacer a correr con los trámites, cuánto está cobrando por esto, que parecía, lo presentaban ellos como una situación humanitaria, una manera de resolver que no se fueran, porque tú puedes hacer esto desde tu país de origen, que no emprendieran las aventuras tan peligrosas que han estado emprendiendo en los últimos tiempos, pero a la larga se convierte en el mismo negocio. Como ha sido la migración ilegal, hay quien se va en una tareco que se inventa y se tira a la mar, pero hay otros que lo vienen a buscar, y vienen a buscarlo, y son gente que se dedican a eso, y es un negocio, como es un negocio, los que te van llevando por todas las rutas de Centroamérica a México hasta llegar a la frontera. Eso es una realidad, y ahora, bueno, esta nueva zanahoria hay que estar alerta, porque es una nueva posibilidad que tiene Estados Unidos de sacar a profesionales buenos, a priorizar. Van siempre, por supuesto, a priorizar a aquellos que estén mejor preparados que otros que no lo sean. En Cuba cuesta trabajo encontrar gente que no tenga una alta calificación, pero ciertamente los que son universitarios, los que tienen carreras que pueden tener un desarrollo mucho más exitoso en otros países, van a tener las de ganar.
Así mismo, es una suerte de blanqueamiento. Ya lo verán, ya lo verán. Es la manera de hacer limpieza. No, no calificó, y al final solo va a poder emigrar el que le interesa a Estados Unidos, que vaya a su sociedad a trabajar, porque es para trabajo por 2 años. Ahí lo dice, usted puede ir a trabajar por 2 años. Después, si logra la con la ley de ajuste, ni los haitianos ni los nicaragüenses tienen eso. Reinier, ¿qué dice?
Mira, a ver, yo estaba leyendo publicaciones en estos días de que se implementó la medida, he estado leyendo en las redes sociales sobre todo, ha habido personas muy específicas, muy puntuales, a los cuales esta medida, la figura del patrocinador, realmente les ha funcionado desde el punto de vista, porque son personas que estaban desde hace años esperando la reunificación familiar y han encontrado en esta vía una vía para hacerlo de manera más acelerada, más expedita, esa reunificación familiar que fue postergada durante más de 5 años, producto del gobierno de los Estados Unidos al suspender injustificadamente los servicios consulares de su embajada en La Habana. Entonces han encontrado en esto personas que en 5 días ya han logrado lo que no habían logrado en 5 años de poder llevar a su familia para los Estados Unidos. Pues como decía Babi, y esto tiene que ver con lo que hablábamos inicialmente del miedo creíble, la emigración cubana tiene profundas, pero profundas raíces en temas económicos, a partir de la situación económica que tiene el país. Y yo insisto en algo que hemos hablado en otras ocasiones. Dejen a Cuba respirar, dejen a Cuba salir adelante, quítenle todas las medidas, todas las sanciones económicas que pesan sobre Cuba y verán cómo se revierte rápidamente el fenómeno migratorio. En los años que nosotros hemos estado mejor económicamente, que no hemos tenido problemas económicamente, la emigración ha bajado considerablemente, tanto la emigración por vías legales como la emigración por vías irregulares. Ahí están las estadísticas, ahí están las cifras, eso no miente. Y los principales éxodos que ha tenido Cuba en temas migratorios se corresponden con los principales momentos de más difícil situación económica, como pasa en muchos países. En Centroamérica pasa por la situación económica, pero pasa también por la situación de inseguridad ciudadana pública a partir de las bandas, las pandillas y todas estas cuestiones. Ese era un primer elemento que yo quería tocar.
Pero antes que digas el otro elemento, quiero apuntar algo. El otro tema es que esta medida es para el emigrante, porque está la visa de no emigrante.
Exacto.
Que cuando había aquí la posibilidad de tener visa por 5, por 10 años, exacto, la gente iba y venía. ¿Cuándo se queda la gente? Cuando no hay la posibilidad de tenerlo. Y entonces voy hasta que me toque, bueno.
Creo que Babi se fue.
Sí. Y ahí nos ha quedado el sonido de... Bueno, dime Reinier, que te interrumpí.
El otro elemento tiene que ver con lo que hablaba precisamente Babi del negocio, y tú también lo mencionabas, que se puede generar alrededor de todo esto. Y yo alerto de algo, Arlín, porque esto se puede convertir en una nueva forma o puede dar lugar a una nueva forma de esclavitud. Porque una persona, como bien ustedes decían, que tenga dinero, contrata a X cantidad de personas, de personas calificadas, sobre todo, o mano de obra barata, cualquiera de los dos cerebros para que piensen, para que generen, o mano de obra barata para que trabaje en determinados procesos industriales, y después hasta que no los saquee, no los explote, todo no los libera de la deuda que han contraído de llevarlo para territorio americano. Y eso, en buena ley, es una forma de esclavitud. Es una forma diferente, más sofisticada, más actualizada, todo como usted lo quiera ver, pero es una forma de esclavitud. Porque los patrocinadores no tienen que ser necesariamente familiares. Fíjate que ya las publicaciones que hay sobre este tema refieren que pueden ser familiares cercanos, pero también pueden ser empresarios, pueden ser personas que tengan negocios, que quieran llevarse gente a trabajar para allá. Y cuando usted le patrocina a una gente, le paga el viaje, le paga la estadía, le paga el poder llegar a Estados Unidos, esa persona, por supuesto, contrae un nivel de dependencia y de compromiso con usted, que tiene que trabajar para usted hasta que no satisfaga esa deuda. Y ahí hay una forma de esclavitud que se está implementando por el propio gobierno de los Estados Unidos. Es un tema al cual hay que darle seguimiento. Por lo que hemos visto y oído, y hasta ahora, se está estimulando este negocio como nunca antes se estimuló el negocio de la emigración, y ha sido por parte del propio gobierno de los Estados Unidos. Y yo coincido con lo que decían tú y Babi, de que sí, es probable que se intente desangrar todo el capital, o una buena parte, o una parte del capital humano y también, por supuesto, financiero con que dispone nuestro país.
Bueno, uno de los voceritos de la derecha cubanoamericana, de la ultraderecha cubanoamericana, ayer era una convocatoria a todos los profesionales cubanos: este es tu momento, busca un patrocinador, tienes todas las condiciones. No, es algo realmente vergonzoso. pero esto se puede, yo te puedo decir, yo conozco personas que emigraron en los 90 hacia Europa, hacia España, donde tenían familiares, y esos familiares los pusieron a trabajar, literalmente, no voy a decir como esclavo, pero tú tienes que pagar lo que me costó el pasaje, lo que me costó el viaje y lo que me cuesta mantenerte. Y mucha gente se quedó hasta con el pasaporte retenido por esas personas que lo sacaban de aquí.
Yo mira, recordemos que... al link, recordemos, esto puede ser hasta una forma de tráfico humano. Mira, esto puede ser hasta una forma de tráfico humano. Recordemos cómo han hecho muchos países en Europa, sobre todo, que han sacado mujeres de países de América Latina, claro. La han puesto a prostituirse después en burdeles europeos, de países europeos. Aquí no estamos diciendo que sea lo mismo, pero vuelvo sobre la idea que decía anteriormente. Te saco, pero tienes que trabajar para mí para después poderme pagar el haberte sacado
está Cuba. Contemplado. Es una forma de esclavitud, está contemplado en este nuevo sistema del parol, está contemplado que usted va por 2 años y trabaja para la persona que lo sacó. Es decir, que la ley está respaldando ese tipo de acción. Y esto yo creo que también se puede convertir en un boomerang, porque por donde se le mire es una medida, para mí, en mi modo de ver, incoherente con la política migratoria en general y particularmente con la política hacia Cuba. 2 años a trabajar, mano de obra barata, aunque profesionalmente muy preparada. Y si a los 2 años no eres lo que yo esperaba, para afuera, para la calle. Pero bueno, quizás es demasiado temprano para juzgar, como tú dices, hay que esperar a ver cómo evoluciona, qué pasa con esto. Por lo pronto, a mí, honestamente, como ciudadana cubana, me parece muy humillante el modo en que esta gente maneja. No hay una solución de Estados Unidos hacia Cuba que sea noble. Como diría el Che, ni tantico así, a confiarse en lo que hacen. Te agradezco muchísimo a ti, a Babi, que parece que salió ya de la transmisión. Y bueno, seguiremos chapeando el próximo martes. Muy buenos días, Cuba.